En 2015 se registraron 1.900 situaciones de abuso sexual o maltrato a menores. Esto representa poco más de 5 niños por día atendidos por estas causas. Atención. 10% más que en el año 2014, según el informe de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia de CIPIAB. Pero para conocer un poco sobre este, sobre estos números que son preocupantes, que salen a la luz pública, estamos ya en línea con Darcy Bataille, psicólogo integrante de la Coordinadora Nacional de CIPIAB, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Darcy?
¿Qué tal? Buen día, Ismael. ¿Cómo estás?
Bien. Quizás comenzar con este informe, en qué contexto se hizo, algo introductorio para ponernos al día con las actividades que ustedes están llevando en materia de relevamiento de situaciones de abuso sexual o maltrato a menores.
Como bien decías, nosotros hacemos un informe anual de gestión donde de alguna manera damos cuenta de todas las actividades que se realizan desde el CIPIAB, del Sistema Integral de Protección de la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, un sistema que está integrado por varios sectores que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Lo preside INAU, está integrado también por el MIDES, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio del Interior, por ACE y por toda la educación. En este informe, donde rendimos cuenta de todas las actividades que se realizaron durante el año, una de las partes también es la entrega o la difusión de los datos que tenemos de los registros de situaciones sobre maltrato y abuso sexual infantil. Bien. Este registro sale de un programa que tiene INAU, que es el sistema para SIPI, se llama Sistema Integral para la Infancia, que releva todas las situaciones registradas por INAU respecto a las situaciones en las cuales INAU trabaja. Y dentro de este programa hay una parte que es exclusivamente respecto a violencia. Y es desde allí desde donde tomamos la información para hacer nuestros informes anuales. Es de destacar que estas 1.908 situaciones que se registraron durante el año 2015, son situaciones registradas, no quiere decir que esto sea el universo total de las situaciones de maltrato y abuso sexual en lo que refiere a infancia y adolescencia. Nosotros siempre lo hacemos una comparación como que fuera perdón, la punta de un iceberg,
claro.
donde de alguna manera lo que se visualiza es solamente lo que queda por encima de la superficie, pero la gran masa de situaciones no se logran visualizar. Y otro hecho destacable es que en estas 1.908 situaciones son situaciones que bien fueron registradas por el sistema y en las cuales se establecieron mecanismos de protección hacia los niños y adolescentes.
Bien, o sea que acá no es que, claro, está perfecto lo que marcás. Estas 1.908 situaciones no necesariamente reflejan la realidad, sino la realidad que fue denunciada y que ustedes pudieron comprobar por mecanismos formales. Pero el número podría ascender incluso a ser más grande que 1.908.
Exacto. Aclarar que no es que solamente han sido denunciadas, sino que han sido detectadas por operadores del sistema.
Detectadas. Ah, claro. Sí. Está bien la aclaración.
Por la escuela, por la policlínica, por algún centro de INAO, algún CAIF, ¿sí?
Sí, alguna gente vinculado al niño o adolescente que detecta que hay algo raro y decide emprender una investigación al respecto. Perfecto.
Exactamente. Bien. Entonces digo, todos estos sectores que integran el CIPIAB, ¿sí? De alguna manera detectan estas situaciones y se empiezan a trabajar.
Perfecto.
El universo sin duda es bastante más amplio. El año pasado, no, el anterior, en el 2014, se presentó la primera encuesta de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones. Si bien estaba dirigida solamente a mujeres y adolescentes mujeres, arrojaba que el 34% de la población de mujeres del Uruguay había sufrido algún tipo de maltrato o abuso sexual a lo largo de su vida, en su infancia. hasta los 18 años, lo cual es un número muy, muy significativo, muy grande.
Es un número enorme. Ahora me gustaría saber qué se entiende como maltrato. Me gustaría que des una definición, ¿no?, de lo que ustedes consideran como un maltrato. Abuso sexual es un poco más obvio, ¿no? Pero me gustaría centrarme en este punto específico.
Sí, mira, lo que tomamos como para hacer la tipología de maltrato, que es la que presentamos, es la tipología de maltrato que figura en la Ley de Violencia Doméstica, la de 1514, ¿eh?, donde allí tenés maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, y si bien la negligencia sí no aparece, es un aspecto que nosotros lo ponemos porque los operadores de todo el país lo relevan, ¿sí? Es la conceptualización que de alguna forma tomamos, ¿tá? lo que es maltrato emocional, se toma todo aquello que de alguna manera humilla, denigra, desvaloriza, ¿sí? Desvalorizaciones, insultos, ¿no? Y el maltrato físico, bueno, ahí queda, ahí en realidad el maltrato físico es como lo más claro.
Sí, claro, es más fácil de clarificarlo, claro, exacto. Sí.
Y en el abuso sexual también está incluido, por ejemplo, situaciones en las cuales los niños o adolescentes son expuestos, ¿tá?, a situaciones sexuales que no, obviamente, no están acordes a su etapa evolutiva, ¿no? Incluso el que vean a personas teniendo relaciones sexuales o exposición a material pornográfico también es considerado abuso y también está tomado así en la ley. O sea, nosotros nos basamos en esa ley para, a partir de ahí, tomar esa tipología como...
Pero, a ver, una consulta. Si un niño, por ejemplo, decide ver pornografía, ¿esto ustedes lo consideran abuso sexual?
Si hay un adulto involucrado...
Si hay un adulto involucrado.
En el tema, bien. Sí. Diferente es cuando están las... De todas maneras, ahí hay un descuido por parte del mundo adulto de quienes son los referentes adultos del niño, que en general no siempre son los... No necesariamente son papá y mamá, como estamos habituados a pensar en el modelo de familia, papá, mamá, los dos nenes y el perro.
Sí. La familia nuclear clásica, no, es algo más amplio.
Ahí va. Eso no existe más. Incluso en el informe ponemos allí también que hay un aspecto que, ahí me desvío un poquito de lo que tú me preguntás, pero hay un aspecto que sale, que surge en el informe, y es el alto porcentaje de agresoras mujeres en los casos de negligencia. Sí, ahí de alguna manera
negligencia es no hacerse cargo, digamos, de los deberes parentales, como la negligencia
cuando,
es algo que
cuando
está ahí, pero que estaría bueno aclarar. Sí,
cuando los referentes adultos del niño, niña, adolescente están en condiciones de prestar los cuidados necesarios para los chicos, ¿tá?, y no lo hacen, eso es negligencia. No estamos hablando de, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Una mamá que esté a cargo de 6 hijos y que además padezca algún trastorno psiquiátrico, claro, o tenga un déficit intelectual importante.
Que esté incapacitada para...
Exacto.
Bien.
Cuando no hay un grado de incapacidad en las figuras protectoras, ahí es cuando hablamos de negligencia.
Perfecto.
¿Sí? Y lo que te decía, el alto número de mujeres como agresoras también responde un poco a lo que es la realidad nacional, que también lo planteamos ayer en el informe. En el último censo, el 40% de los hogares del Uruguay eran monoparentales y en su gran mayoría jefatura femenina.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Digo, es esperable que de alguna manera esto sea así.
Bien. Y está bueno también que lo aclare, ¿no? Porque tampoco la negligencia, como que en cierto sentido tiene otras causalidades que permiten comprender esto, lo que vos mencionabas. Hogares monoparentales, muchas veces la mujer se queda sola con sus hijos. Esto hace que la negligencia también entre, pero también está bueno aclararla. Ahora, mirando los datos que arroja este informe que ustedes realizan, también se registran más situaciones de violencias a niñas y adolescentes mujeres que hacia niños adolescentes varones. ¿Por qué te parece que esto se da de esta manera?
Ahí hay una, como también lo planteamos así en el informe, una suerte de feminización, digamos, de la violencia. ¿Sí? La violencia es un fenómeno, así lo manejamos desde el sistema, un fenómeno estructural, un fenómeno social, un fenómeno que tiene que ver con derechos humanos, ¿tá? Y un fenómeno que obviamente está basado en el poder, en el abuso de poder, en la dominación del más fuerte sobre el más débil. Entonces, de alguna manera, la mujer, ¿tá? Que no es el modelo hegemónico patriarcal, ¿no? Del hombre, 40 años, blanco, etcétera, ¿tá? De alguna manera la mujer también está en un lugar de mayor vulnerabilidad, así como los niños, que el hombre. Entonces, lo que vemos es que en la medida porque en el informe aparece en maltrato físico, emocional y negligencia, de acuerdo a las edades, hasta los 12 años aparece más o menos igual, ¿tá? Se reparten en partes iguales. En la medida que las adolescentes son más grandes, ahí se empieza a disparar, ¿tá? La violencia hacia mayor grado de violencia hacia las mujeres, lo que luego vemos en el tema de violencia basada en género, ¿no? De la violencia que sufren las mujeres por parte de los varones. De alguna manera ya comienza desde a perfilarse, ¿sí? Desde la adolescencia, este mayor grado de vulnerabilidad y vulneración que tienen las mujeres respecto a los varones.
Ahora, llama la atención mucho los números vinculados al abuso sexual. 21% vinculado al abuso sexual. ¿Me podrías contar un poco esto? Porque realmente es algo que sorprende, ¿no? Uh-huh. Que uno no quisiera que sucediera, pero que parece que tiene... que es algo que, no sé si es un, no, obviamente no vamos a hablar de una tendencia, pero dentro de este informe vemos que bueno, que es algo que te rompe un poco los ojos, ¿no?
Mira, siempre teniendo en cuenta que estos son situaciones detectadas por el sistema, ¿sí? Y de situaciones registradas en el sistema, porque, bueno, posterior a la detección, o sea, las cifras, los porcentajes respecto a los tipos de maltrato, sí, vienen siendo bastante similares en los últimos años. El 21% que figura en el informe sobre abuso sexual, en realidad es un número que a nosotros particularmente no nos sorprende, ¿sí? Y es un porcentaje que está de acuerdo a estadísticas internacionales que se han hecho en varios países, sobre todo en hospitales generales, ¿sí? En Estados Unidos, en México, en Reino Unido, Australia, en España, donde más o menos el abuso sexual, especialmente hacia mujeres, ronda entre el 20 y el 25% de la población general. Estamos hablando de entre una mujer de cada 5, ¿sí? O una de cada 4, ¿sí? Dependiendo de los lugares, ha sufrido algún tipo de abuso sexual. El abuso sexual es bastante más amplio.
Capaz que, claro, estaría bueno que hicieras como los dos extremos,
¿no?
Digamos.
Violación,
sí,
ahí
va.
No siempre, para que exista abuso sexual, no tiene por qué haber habido penetración, ¿no? El abuso sexual también consiste en el tocamiento, en la insinuación, en pedir que el niño, la niña o el adolescente le haga algo al adulto, ¿sí? Siempre pensando en la satisfacción personal de quien es el ofensor sexual, ¿sí? Uh-huh.
Sí, sí.
No toma en cuenta para nada al otro.
Está bueno que marques eso, ¿no? El abanico, que no solamente se trata de violaciones, sino que hablamos de otro tipo de situaciones que son más tenues, pero que también comportan y conllevan una gravedad especial para tipificarla de esta manera.
Exacto. Yo te comentaba de la primera encuesta que se hizo de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, y uno de los aspectos, yo integré el comité de trabajo de la encuesta, que la confeccionamos, etcétera, y uno de los aspectos que se remarcaban allí era, por ejemplo, la violencia sexual en el ámbito público, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando las mujeres en la calle, los varones les dicen cosas,
sí,
¿no? Increíblemente, ¿tá? Las mujeres encuestadas, el porcentaje que dio sobre violencia sexual en el ámbito público fue extremadamente bajo, que en el grupo de trabajo comentábamos que prácticamente debería de ser el 100, ¿no? El 100%, porque esto que es lamentablemente muy común, que a veces a las mujeres en la calle, a veces no importa la edad, los varones a veces les dicen cosas que inapropiadas o cosas de contenido sexual que en realidad son agresiones. Si bien ese punto no está tomado como abuso sexual en este estudio, ¿sí? De alguna manera da la pauta de la naturalización que hay de la violencia sexual de los hombres hacia las mujeres, como un hecho en el cual no se logra visualizar y en el cual debemos de trabajar en prevención y en sensibilización, sobre todo con los varones.
Bien, ahora darse una consulta, en esta situación de la calle, si a la mujer le gusta lo que le acaban de decir, ¿esto ustedes lo consideran igual un abuso sexual?
No abuso sexual, sino violencia
sexual. Violencia sexual.
A ver, si lo que le dicen es algo agradable y hay un como recibirlo bien por parte de la mujer, sería una cosa, pero en general no es lo que sucede.
Claro, claro. Digamos, son los dichos
todos
ordinarios.
Claro, sí.
No, porque está bueno aclararlo porque se ha generado como una discusión en torno a los piropos, a no, todo eso.
Hasta llegó a haber un no sé si fue procesado, porque supongo que no, pero sí llegó a haber una denuncia que hizo una mujer, correctamente, por haber sido, en ese caso fue agredida, digamos, ¿no? No fue que le dijeran qué lindos ojos, por decirlo de alguna
manera. Claro, sí.
Fue agredida con cuestiones más de contenido sexual.
Sí, fue violentada la mujer, totalmente.
Exactamente.
Claro.
La idea es me parece muy bien el término que utilizaste, ¿no? Cuando violentamos al otro, ¿sí? Cuando el otro es violentado, cuando el otro es de alguna manera forzado a escuchar, en este caso, cosas inapropiadas que por los cuales no debería ser un hecho que sucediera, ¿no?
Totalmente. Queda aclarado, está buena la aclaración. Aparte, tú sabes y muchísimo de esto, entonces queríamos hacerte también esta pregunta, aprovechando un poco algo que se habla mucho en las redes sociales, ¿no? Es un tema que preocupa y un montón. Y bueno, Darcy, te agradecemos estos minutos acá a la mañana de Uniradio. Nos diste un panorama, también hablaste un poco de las tipificaciones, y está bueno aclarar las cosas para que se sepan, que la gente comience a hablar y bueno, y que estos números se vayan mejorando poco a poco, ¿no? Me parece que creo que esa es como la intención.
En realidad sí, es trabajar en este aspecto, por un lado, ¿no? En la reparación del daño, en establecer los mecanismos de protección hacia la adolescencia, y también trabajar en aspectos de sensibilización, ¿tá? Y promoción de una vida libre de violencia para todos y todas.
Perfecto, quedó clarísimo. Gracias, ha sido muy amable. Hablábamos con...
Un gusto.
Darcy Batale, psicólogo e integrante de la Coordinadora Nacional de CIPIAP. Nosotros...